Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros. Pero antes, vamos a recordar a los oyentes de Radio Nacional, la radio pública, el contestador telefónico, solamente 30 segundos para dejar un mensaje, 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio es 11-6584-0870, solamente nos pueden escribir a través del WhatsApp, no pueden mandar mensajes de audio porque justamente está el contestador telefónico y no se puede escuchar, así que escríbanos a este WhatsApp, 11-6584-0870. El correo electrónico del programa, en la semana si quieren mandar algún mensaje o quieren también mandar un mensaje ahora también durante el programa, soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook nos encuentran a través de Atilio Bleta o Soltando Pájaros a través de esa red social. Atilio Bleta, buen día.
Gracias, Diego, ¿cómo te va? Marcelo Cruz en el sonido, nosotros desde nuestra casa y en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires está Isabela Cose, la doctora en historia. ¿Cómo te va, Isabela?
¿Qué tal, Atilio? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Mucho gusto volver a estar contigo aquí en este programa que tanto ha ayudado a esto que decís, a hacer presente la historia.
Isabela, vos has estado en Soltando Pájaros presentando este libro, Mafalda, Historia Social y Política, el 11 de octubre de 2014, hace 6 años atrás.
No lo recordaba con tanta precisión, sí, pero sí, bueno, el libro ya tiene unos años.
Yo siempre tengo un machete, un resumen de los libros que los archivo, y ahí apareció. Pero tengo entendido que el libro o ya fue reeditado o va a ser reeditado por el Fondo de Cultura Económica.
Sí, así es. Bueno, el libro tuvo una revisión inicial muy una segunda edición muy rápido, y ahora está saliendo a fin de mes. Está saliendo en los próximos días. Está saliendo la imprenta y se está distribuyendo una tercera edición.
En buena hora.
Con impresión, dirían, con más precisión. Sí. Y bueno, además salió este año, bueno, salió en inglés una revisión ampliada, que bueno, ha sido una gran satisfacción para mí por Duke University Press. Y bueno, se llama Mafalda, Social and Political History of the Latin American Global Comic. Así que bueno, está también circulando a nivel global, porque así es el inglés.
Claro. Curioso, ¿no? Porque resulta que no fue en su momento la tira esta que tuvo 10 años de historia, nada más, de vida, mejor dicho, de historia tiene mucho, no fue traducida al inglés, ¿no es cierto?
Esto bueno, dice en el libro. Fue traducida en una primera edición de la que se ha perdido rastro, para Australia, no sé cuánto de esa, cuántas tiras, y después, más recientemente, De la Flor y Kino han traducido la historieta, que está disponible en inglés, por una edición que fue coordinada por Andy Graham Biol, ese gran periodista y bueno, traductor. Ya tiene unos años esa traducción, y está en el mercado en inglés, y hubo alguna otra intención, esfuerzo, en el Miami Herald, por incluir la tira, que efectivamente se incluyó y duró muy poquito, salió muy poquitas ediciones porque hubo allí un conflicto de Kino con el Miami Herald, y entonces eso no continuó. En ese caso no estoy segura si era en español la publicación o en inglés, porque es probable que, bueno, para el público latino de Miami estaba pensada, así que allí
de todos modos,
en este momento el detalle.
De todos modos, en tu primera edición, eso no figura. no había ocurrido todavía, digamos, lo del inglés.
No, sí.
Vos
sí,
decís precisamente.
Sí, debió haber estado. Sí.
Claro,
una mención, sí. Probablemente haya estado, quizás, bueno, no fue un tema central del análisis, aunque estamos empezando por otro lado, pero bueno,
no,
siempre es una buena pregunta,
pura,
¿no? ¿Por qué esta actitud tan global?
Porque acá lo que importa es que, bueno, Kino murió hace nada más que hoy es 17 días, y bueno, esto actualizó
exactamente
este personaje que no pierde vigencia. Lo primero que te pido es que hables de la creación de este personaje. La tenemos en 10 años en 3 lugares. ¿Por qué no nos explicás un poquito eso? ¿Cómo la pensó Kino, estas cosas?
Bueno, con mucho gusto. Bueno, la historia es muy conocida y estos días ha estado una y otra vez
claro,
reiterada, ¿no? Esta historia que habla de la intención de una agencia de publicidad de utilizar la imagen de una familia tipo para vender subliminalmente electrodomésticos. Y el modo en que le pide a Kino una mezcla de Peanuts con Blondie, con ese personaje tan famoso de esa pareja, Lorenzo y Pepita, se suele conocer en América Latina. Y esto, bueno, finalmente no conduce a una historieta publicada subliminalmente. Yo lo concibo en mi libro como una entrada para mostrar el modo en el que el mercado, el ambiente cultural y artístico, porque esta era una agencia de publicidad ligada al Instituto Vitela y la empresa era una empresa que era la empresa también Sean Vitela, desarrollista, que bueno, estaba en este esfuerzo de ese momento, que es 1964, por desplazar o competir con las importaciones de bienes industrializados. Y también el modo en el que aparece la familia, ¿no?, vinculado con la idea de que el consumo y la modernización socioeconómica era un tema también muy clave y muy crucial, y en el medio el campo artístico, que es un campo artístico muy desarrollado en este momento, un campo muy rico, con muchas escuelas, con revistas, Rico Tipo hace ya en los años 50, después Tía Vicenta. Entonces, en ese marco, y esto lo estoy resaltando porque la historia es muy significativa, especialmente para mostrar el entrelazamiento de los procesos culturales con los procesos económicos y socioculturales, ¿no? Entonces, bueno, Mafalda aparece finalmente, el primer boceto es un boceto en el que hay solo una pareja con dos niñas, con la parejita, que era la imagen típica esta que traían los libros de lectura hacía mucho tiempo, una familia nuclear, reducida, lo cual esto en los años 60 para nuestro país, las zonas urbanas no es una novedad. Y finalmente Kino, cuando termina de revisar su boceto para una publicación, que es una publicación de la revista Primera Plana, que es una revista que intenta posicionarse como moldeadora, como formadora de las élites económicas y políticas y culturales, está dirigida a una clase media con aspiraciones a una clase media alta, es una revista icónica de los años 60, que además, bueno, tiene un programa desarrollista, apostará a los azules en el medio de las confrontaciones y las crecientes intervenciones militares en la política, pero en lo cultural será muy modernizadora, muy vinculada a los esfuerzos por modernizar a esa élite cultural y política a la que estaba dirigida. Bueno, allí aparece Mafalda, ya Kino era un personaje reconocido, es decir, que Mafalda le otorga, Kino con su Mafalda le otorga prestigio a la revista, es un momento en donde están apareciendo otras revistas semejantes. Y en esa revista hay otra cuestión que siempre me parece un hito significativo, y es que Kino suprime al varón, era una
claro,
que se parecía bastante a Charlie Brown, y lo suprime, yo creo que intuitivamente, en términos quizás gráficos, empezaba a despegarse, digamos, de aquel pedido tan cercano a Pinar, y coloca a una chica, una niña joven, que es una mujer,
niña, digamos, de 4 años.
De 4 años, sí, que va al jardín, en el centro de la historieta. Y con ello yo creo que comienza a dialogar y de un modo muy, muy significativo con procesos emergentes en la sociedad argentina y a escala global, como son la emergencia de los jóvenes, la juventud, las confrontaciones generacionales y las reivindicaciones feministas y de las mujeres en los años 60.
Claro. Pero entonces, en primera plana está unos pocos meses, porque siempre ha habido una disputa en general de los artistas, de los humoristas, por conservar el derecho de autor. Por ese motivo se va de primera plana y a los en septiembre, yo tengo acá el machete de tu libro, en septiembre del 64 está en primera plana y ya en marzo del 65 se va de primera plana en marzo y en el mismo mes de marzo ya empieza a publicar, ya es una tira diaria en Diario El Mundo.
Sí, así es. En primera plana está pocos meses. Yo creo que son meses importantes por el significado que tenía primera plana, ¿no? En los medios gráficos, en el ambiente político y cultural.
Era una revista con influencia política.
Era una revista que era formadora de opinión pública, con fuertes apuestas políticas. Estaba dirigida por Timerman, que era, bueno, un gran editor, tremendamente audaz y ambicioso también, un personaje muy, muy interesante.
Me ha tocado sufrirlo y disfrutarlo. Es la razón matutina, hace unos añitos atrás, Isabela.
Claro, exacto. Bueno, sí, tenía grandes periodistas, muy, muy importantes también, columnistas. Pero había algo que había que... efectivamente, Quino decide irse de primera plana porque primera plana no le otorgaba los derechos para de su propia tira, digamos, para poder publicarla en otros medios. Entonces esto genera una discusión muy fuerte y finalmente sale, como tú decís, en el mundo diariamente, lo cual significó una transformación muy importante en la historieta, porque, bueno, Quino se ve en la necesidad de publicar a diario una historieta que requiere, bueno, un argumento más desarrollado, más rico, con más personajes.
Lo obliga a otro trabajo y a la angustia, discúlpame, y a la angustia del cierre, porque a una hora hay que entregar.
Claro.
Todos los días.
Claro, así es. Más exigente en términos del dibujo y más exigente en términos del trabajo diario, digamos. Es interesante la anécdota o el hecho de que el Andrú estaba en tapa con una pequeña, yo diría que es casi un editorial muy de coyuntura en la tapa del Mundo, y en el interior, variando el lugar, pero con frecuencia en la página editorial, no siempre fue así, pero fue variando, estaba Mafalda. Yo a veces pensaba, bueno, hay una especie de distribución, no sé, esto no puedo afirmarlo, pero una distribución de temas, ¿no? Mafalda con cierta ambición más de mediano plazo, y Landru trabajando siempre mucho sobre la coyuntura. Es una especie de distribución de tareas que yo encontré allí, no sé si ha sido algo que fue explícito. Más bien el humor de Quino tiende a plantear cuestiones que si bien están ligadas a la coyuntura, no están operando estricta y directamente sobre los últimos acontecimientos.
En el libro que le escapa un poco a la coyuntura y que eso tiene también, que quizás haya sido intuitivo, explica también la enorme vigencia del personaje,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, Atilio. Bueno, hay varias razones que yo creo que explican la permanencia del personaje. Hay una cuestión que ya podemos plantear con el propio personaje de Mafalda, y es que Quino intuyó, observó. Quino, a mí me gusta decir que era un observador obsesivo, y él observó o intuyó esta emergencia de las nuevas generaciones y de las mujeres, y así como observó eso, observó otros fenómenos, ¿no? Los efectos de frustraciones y de ansiedades que producía la expectativa o el horizonte o las promesas de modernización social, por supuesto las conflictividades y las luchas sociales y políticas de los jóvenes en los años 60. Y estos son temas emergentes, es decir, cuando Mafalda es en el 64 aparece, bueno, el movimiento feminista estaba creciendo a nivel global, estaba emergiendo a nivel global. Por supuesto teníamos antecedentes muy muy importantes, pero era un fenómeno emergente. Entonces esa capacidad de poner en juego fenómenos emergentes me parece que fue clave, porque son fenómenos que aún hoy tienen relación con la vida, claro, social y política contemporánea. Entonces creo que sí, que efectivamente sí hay un fenómeno muy muy importante.
¿Sabés qué? Justito esta síntesis que has empezado a hacer, obviamente tiene tantos matices Mafalda que nada más que para describir al personaje necesitaríamos un seminario, ¿no? Isabela, pero dos cosas. Primero, me ha gustado el tú, que demuestra por momento que que obviamente sos nacida en la otra orilla.
A veces emerge todavía, aunque la verdad, a veces emerge, aunque cada vez ha estado... Bueno, no, soy uruguaya, efectivamente, me formé en la Universidad de la República, y bueno, allí soy historiadora por la Universidad Pública de Uruguay, pero bueno, luego, hace ya muchos años, vivo en Argentina, en donde tengo, bueno, mi casa, mi familia, mi trabajo, y soy argentina nacionalizada, así que esta también es mi casa y mi ciudad.
Quino se ocupa, no sé cuánto, porque bueno, yo recorrí la historieta, pero obviamente difícil poder verla toda con precisión, pero sí, por ejemplo, en el cuadro 500, en el cuadro, mejor dicho, en la historieta 541, obviamente todas están numeradas, eso lo ha hecho el dibujante, Quino habla de Falú. Evidentemente, al personaje, era de época también, como vos decís, el feminismo. En los 60 tenemos el folclore también. Y evidentemente, es un gesto hacia Falú, porque a Mafalda le gustan los Beatles también, pero habla de... ella está tocando la guitarra, y bueno, hace unos ruidos bárbaros, entonces dice, bueno, me gustaría verlo en triciclo a Falú, a ver cómo le va, ¿no?
Claro. Y bueno, Quino era un gran... amaba la música, era un gran melómano, y bueno, creo que sí, que allí hay en algunos casos con los Beatles, hay distintos, y en este caso también, distintos homenajes. Quino le gustaba mucho la música clásica.
Sí, claro,
me parece que con los Beatles...
Pero de música, música clásica no podemos poner porque se nos iría el programa. Sí vamos a poner un bailecito que es de Eduardo Falú y de Jaime Dávalos, que se llama La Guarmillita, y que Falú toca y canta como siempre, como pocos. Sigue todavía vigencia. Vamos, Marcelo.
Muy buena elección.
Mi chura por esas punas sola, solita, con la pollera al viento tras la majada cari guarmita. Voy enterando el año, viaja el ingenio pa' la cosecha. Ojalá no se canse tanto aguaitarme hasta que vuelva, para que no la olvide, bello su anillo de filigrana. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. La, 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 poncho puro sobre la cama. Parece verdad cuando me duermo pelando caña, pegadita a mi sombra con su apariencia que me acompaña. Ay, achala y mi chura, tan querendona, tan alajita, llevo en el pensamiento grabada a fuego su figurita. Para que no la olvide, bello su anillo de filigrana, le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, felicitar a la escritora por una tercera edición de un libro. En esta es todo un triunfo, ¿no? Y así que felicitaciones por eso. Y la pregunta es, ¿qué público tiene actualmente Mafalda? Porque, esto es mi opinión, es una publicación para adultos y de clase media y muy argentina, ¿no? Y, ¿cómo se maneja en este momento en el mundo, Mafalda?
Anterior, te habla Hugo Asato de Tafiría. Quisiera pedirle a todos los amigos latinoamericanos que declaren a la nueva versión de la samba de Mi Esperanza como el himno internacional de estos pueblos de la origen latinoamericana. Va por su contenido de los idiomas de los pueblos originales. Sería igual. Así Dios, con de nuevo te digo que no alcanzan los 30 segundos. Me pregunto cómo habrán sufrido las madres de nuestros pueblos originarios cuando los asesinos de la conquista española y los asesinos de Julio Argentino Roca asesinaban a los hijos para ganarse un pedazo de tierra que hoy está en un poder ilegal, como es el caso de la sociedad rural argentina.
Agradecemos a todos los oyentes, recordamos un poco el contestador telefónico de Radio Nacional, la radio pública, 0810-222-0870, 30 segundos nada más para dejar el mensaje, el WhatsApp de la radio 11-6584-0870, el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros, y justamente al correo electrónico a soltandopájaros@hotmail.com nos manda un mensaje Quique Figueroa, un oyente fiel, saluda y pregunta a la invitada por qué historietas la cautivaron. Y también recuerda que las agencias de publicidad eran usinas de contenido, música, personajes. Se las extraña, dice Quique Figueroa desde Trelew. Atilio.
Sí, gracias Diego. Hay ahí, gracias a los oyentes, una pregunta de Jorge, que me imagino que va a ser tema, obviamente, de nuestra charla. Isabela, que está planteando la vigencia del personaje, ¿no?
Claro, sí, la verdad que bueno. Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Estábamos comenzando un poco a desentrañarla en la primera parte del programa, cuando decíamos que Mafalda había, que Quino había dotado a Mafalda de cuestiones o problemas emergentes. Y sobre estas cuestiones emergentes, creo que también el humor conceptual de Quino, es un humor que trabaja con la ironía, puso en juego problemas que son más o menos universales: la injusticia, la desigualdad, la amistad, las relaciones de poder, y lo hizo además con varias estrategias. Dos de ellas han sido muy muy importantes, iluminando las cuestiones públicas a partir de la vida cotidiana y de la vida privada. Es decir, que muchas veces las cuestiones relacionadas con los vínculos entre los chicos o los vínculos entre los padres y los hijos están pensadas o son referidas en función de las problemáticas políticas y sociales, y al mismo tiempo esto sucede para las cuestiones públicas y políticas, ¿no? Que son iluminadas a partir de cuestiones privadas. Recuerdo siempre una de las historietas, una de las tiras, que además fue solo publicada después, por primera vez en la Mafalda Inédita, que es una historieta en la que Mafalda quiere la televisión, que el padre, muy de época, la verdad, le eludía, evitaba, trataba de no comprarle, porque era un medio que podía perjudicar, alienar a su hija. Y ella entonces le hace una guerrilla en el medio del living. Y esto sucede en 1964, cuando el primer movimiento guerrillero estaba siendo reprimido en Salta.
Entonces, claro.
Este es un modo, esto causaba, este mecanismo le dotaba especial interés, lo dotaba de humor, lo hacía, risible a la historieta. Y hay otro elemento, hay varios, pero hay otro elemento que quiero señalar, y es el hecho de que estos niños, que esta disonancia, esta contradicción entre la edad supuestamente biológica de los chicos y su madurez intelectual, su madurez de raciocinio, su capacidad de cuestionar y de...
Este es otro hallazgo de Quino, Isabela. Son nenes, sí, chiquitos, pero que piensan como adolescentes, digamos, ¿no?
Piensan como adolescentes, piensan como jóvenes, no se sabe muy bien, a veces hasta incluso como adultos, ¿no? Depende, claro, de lo que estén enunciando. Pero yo creo que allí también hay otro elemento muy crucial de este humor, porque entonces Mafalda puede decir, de modo que es leído por los lectores y las lectoras en clave humorística, elementos que si hubiera sido un adolescente quizás hubiera generado malestar entre los adultos a los que iba dirigida, porque digamos que otro elemento muy importante,
claro, claro,
para pensar la perdurabilidad de la historieta es que ha atravesado a las generaciones, en el sentido de que nuevas generaciones se han incorporado como lectoras de Mafalda, y que además la tira inicialmente pensada para adultos terminó siendo leída por chicos entre 10 y 12 años, que muchos chicos a esa edad descubren la historieta y se la apropian.
Vos, Isabela, disculpame la interrupción, dos interrupciones.
Por supuesto.
La primera, vos decís en el libro que muchos chicos, y nos consta seguro a muchos de nosotros ya de nuestra generación, aprendieron a leer con Mafalda.
Sí, la verdad es que fue una experiencia, un descubrimiento muy muy interesante. Recuerdo algunas cartas que Alba Lampón, con quien tuve una larguísima entrevista. Alba Lampón fue una amiga, es una amiga, y además, bueno, trabajó junto con la familia, con Julieta Colombo y con la propia Alicia Colombo, la mujer de Quino, colaborando en la difusión, la gestión de la historieta. Y Alba Lampón me contaba que efectivamente había personas que le escribían diciendo que habían aprendido a leer con Mafalda. También yo me lo encontré en mis propias entrevistas. Y además, en algunos casos, en ciertos programas de lenguas extranjeras, en los que español es la lengua extranjera, se suele usar Mafalda. Así que por múltiples canales...
qué notable, ¿no?
Esto ha pasado, ya sea más o menos oficialmente. Y entonces este trasvasamiento generacional es un elemento muy, muy importante. Y ya que hablé de Alicia Colombo, de la propia Alba Lampón, quisiera poner de relieve otra cuestión muy importante, que es que la historieta tuvo personas, agentes, editoriales, diarios, periodistas que la difundieron, ¿no?
Lo que te propongo es que de eso hablemos en un ratito nada más.
Por supuesto.
Hablemos, aunque sea un minutito, de este grupo inglés que revolucionó el mundo de la música ahí en los 60 y que a Mafalda le gustaba, que son los Beatles. Twist y gritos, vamos.
Muy bien, excelente.
Vamos, sí, Marcelo.
Atilio Bleta, está en Nacional, la radio pública.
Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra, suponían, y no les faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Radio Nacional.
La radio de la patria.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
identidad.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 33 minutos.
Aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Reconstrucción Argentina. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Próximo programa: Estudio País con Quique Pessoa.
Relatores y Pasión Nacional te acercan la Copa Libertadores. Última fecha de la fase de grupos. En vivo para todo el país, lo escuchás por Nacional. Martes, desde las 21, River, Liga de Quito.
¡Gol!
Relata Jorge Arcapalo, comenta Daniel Cassioni. Miércoles, desde las 19, Racing, Estudiantes de Mérida.
Le pegó para afuera, Goñi, ¡qué golazo!
Relata Fabián Codevila, comenta Néstor Centra. Jueves, desde las 21, Boca Caracas. Relata Adrián Di Blasi, comenta Alejandro Fabri. Relatores, Pasión Nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Sábados, de 9 a 10. Soltando pájaros. Con Atilio Bleta.
Atilio, buen día, excelente la interpretación de Saludo, el tema de, con Jaime Dávalos. Felicitaciones a la profesora por los análisis de contexto. Pregunta, ¿alguna vez se refirió Mafalda al 17 de octubre? Un abrazo.
Gracias a los oyentes, recordamos el contestador telefónico de Radio Nacional 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 11-658-40870, solamente para que nos escriban. Justamente al WhatsApp han llegado algunos mensajes. Atilio Ángel de San Telmo pregunta por la orientación política de Joaquín Lavado Quino. Por ser de clase media, por la opinión de Timerman, él grafica que es de izquierda, dice socialista. Es así, le pregunta a nuestra invitada del día de hoy, que es Isabela Cose, hablando de Mafalda, Historia Social y Política, su libro de fondo de cultura económica. Y también tenemos el mensaje de Carla desde Córdoba, que nos dice que vio dibujitos en la tele financiados o hechos en España y recuerda que los padres de Joaquín Lavado eran malagueños, justamente de ese país. Atilio.
Sí, Isabel, hay dos preguntas para vos. ¿Habló alguna vez del 17 de octubre, Mafalda?
No lo creo. Bueno, Mafalda con frecuencia, mencionaba poco la coyuntura concreta.
Claro.
Había, no obstante, cuando salió, mencionamos que había salido después de Primera Plana en El Mundo, y más adelante, cuando El Mundo cierra, la tira termina incorporada a Siete Días, que era otra revista.
Eso es, diciembre del 67 cierra. Yo te estoy, para guiar a los oyentes, tengo machete de tu libro, Historia Mafalda, Historia Social y Política. Estamos conversando con Isabela Cose, repito, para que algún oyente nos va a retar diciendo, porque no siempre se tiene presente, o está en ese momento no escuchó bien, así que estamos repitiendo, Mafalda, Historia Social y Política, un libro del Fondo de Cultura Económica que se reedita. Y vos decís ahí, Isabela, insisto, estamos con Isabela Cose, que el mundo cierra en el año 67 y después de 6 meses empieza en 7 días haciendo 4 tiras por semanal, porque es un semanario, ¿no es cierto? 4 tiras por revista.
Exacto, sí, 4 tiras por revista en una página completa. Es una página que, para muchos lectores, no quiero decir para todos, pero para muchos lectores es una parte muy importante de esa revista tan interesante como fue Siete Días. Acaba de salir hace muy poco un libro de Cora Camarne, que es su tesis de doctorado, que es realmente muy interesante sobre esta revista y sobre el fotoperiodismo en general, pero con una atención muy porque lo merece, con Siete Días. Así que, aprovecho para mencionar ese libro. Y, en 7 días lo que quería comentar es que Quino comienza a incorporar unas viñetitas arriba de las 4 tiras. La revista tiene otro ritmo de producción que el diario, entonces las tiras son entregadas con cierta antelación mayor que en el diario. Y Quino crea unas viñetitas que para mí es el momento, es lo más interesante en términos artísticos, innovadores, de la propia personaje. Es muy lúdico, son unas viñetitas muy finas, muy delicadas, en las que los personajes hablan entre ellos, con Quino, con los lectores, y a veces incluso con la propia historieta. En alguno aparece Snoopy y le pregunta, ¿qué hace aquí la CIA? En fin, es un momento muy divertido y en ellas aparecen referencias. Yo tengo la intuición o la sospecha de que los podía entregar con menor antelación, más pronto, pero no estoy segura de eso, al diario, que lo incluía posteriormente. Y en ellas aparece más referida a la coyuntura concreta. Por lo menos me acuerdo, por ejemplo, cuando Cámpora buscaba un integrante, estaba formando su gabinete en marzo del 73, Mafalda pregunta, ¿y como ministro de sopa quién, no? Es como un momento en el que la historieta se permitía referencias a los hechos culturales y políticos. Hay otras sobre Serrat, hay otras anteriormente sobre la censura. Pero en relación al 17 de octubre, yo creo que no hay ninguna mención.
Después hay otra pregunta de Ángel que dice que habla sobre las ideas de Quino.
Claro, y justamente quería ligar la respuesta con esa pregunta, porque en mi interpretación Mafalda, el personaje, no la historieta, expresa esta clase media intelectual, diríamos hoy progresista,
claro.
que fue, por supuesto existía previamente a la aparición de Mafalda, pero que en mi interpretación la historieta le da cuerpo, y acá tomo las ideas de Gombrich, que es un gran historiador del arte, planteando que muchas veces las caricaturas o las imágenes sirven para encarnar las identidades, y yo creo que Mafalda colabora en esta dirección, mostrando la identidad en Argentina de una clase media progresista, próxima, empática con las clases populares, y que esto en 1964 significaba encarnaba las revisiones críticas de muchos intelectuales y de muchos segmentos y grupos de la clase media en torno a la posición que había tenido la propia clase media en el derrocamiento de Perón y en su denostación antiplebeya, digamos.
A propósito, entonces, ¿sí? De este asunto, digamos, de político, vos planteás dos cosas. Decís que este odio a la sopa de Mafalda puede interpretarse también como un mensaje contra el autoritarismo. Uh-huh. Y por otro lado, le dedicás una cosa que fue tremenda en el asesinato de los curas palotinos. Aparece un afiche de Quino de una tira en el que habla del palito de abollar ideologías a propósito del golpe contra Onganía, aunque este asesinato se produjo unos cuantos años después. Pero hablas de la importancia que ha tenido evidentemente esta historieta, porque los asesinos de los palotinos en Belgrano R se sacaron el afiche de una pared y lo pusieron en el cuerpo de uno de los muertos, Isabela.
Efectivamente, esa fue quizás una de las partes más complejas y más difíciles de atravesar de la investigación y también más significativas, porque, bueno, esto nos habla, en primer lugar, del significado político más amplio, no tanto partidario, sino vinculado a la defensa de la democracia, a la lucha antidictatorial, al rechazo de la censura y de la represión. Este afiche del palito de abollar ideologías, que es una serie muy interesante en la que Mafalda, en la que Quino va trabajando a partir de Mafalda sobre los cambios en la figura del policía y la entidad que va ganando la represión. Esto es contemporáneo al momento del Cordobazo. Y este afiche, que toma una parte, digamos, de una historieta previa, sale en el 73 y es un afiche con gran éxito, un afiche que se vende muchísimo, que incluso yo encontré en las paredes de las casas de algunos de mis entrevistados. Muy simbólico en su momento, porque además yo creo que permitía en aquel momento aunar expresiones políticas, pertenencias políticas muy disímiles, ¿no? Que muchas veces estaban en oposición a aquellos grupos más radicalizados, que estaban en pos de un cambio drástico y de la lucha armada, con aquellos grupos que estaban luchando desde otro ángulo, por la salida democrática, que estaban luchando en contra de la creciente represión. Y efectivamente, en 1976, luego de producido el golpe de Estado, se produce este asesinato de los padres, de los sacerdotes y los seminaristas palotinos, y para mí fue muy significativo darme cuenta cómo no había sido casual que este afiche, que justamente recriminaba el carácter represivo de la policía y de las fuerzas en general de la represión, estuviese colocado sobre uno de los cuerpos. Lo entendí como una manera de mostrar la capacidad de vencer y de utilizar para matar. Y en el acto del propio asesinato, con una enorme crueldad, el propio afiche como un elemento simbólico de ese poder que se estaba afirmando sobre quienes estaban, de distintas maneras, luchando en contra de la dictadura. Entonces, efectivamente, es un póster muy significativo, que es utilizado para revelar el poder incluso de someter a la disidencia, a cualquiera que disidiese con el gobierno militar, utilizando y apropiándose del humor, ¿no?
Te quiero consultar una cosa que, si no se nos va a escapar, que me parece muy importante, que es la rápida y extraordinaria, porque el humor se vende en todo el mundo, pero yo fui muy amigo de el Negrito Caloi, mi mejor amigo, y él decía que se vende el humor, pero que se vende poco. Siempre hay como un goteo todos los años, a lo largo de, estamos hablando de los últimos 30 años, ¿no? En cambio, Mafalda fue extraordinario el fenómeno de ventas, Isabela.
Bueno, también está ligado a la cuestión política. En parte, Mafalda salía en los diarios, solía, muchas personas la recortaban, la pegaban, la coleccionaban, en otros casos las ponían algunos de los de tiras en fin, en el escritorio, en la oficina. Pero fue, bueno, en mi interpretación, muy sintomático el hecho de que Mafalda fuera una de las primeras, digo, estuviese en la primera, en el propio día del golpe de Estado de Onganía, en esta página que interior, preguntándose en un primer plano único en toda la historieta, de la cara muy próxima de Mafalda, se decía, bueno, y aquello que nos enseñaron en la escuela, y para nosotros puede ser algo enigmático, pero para los lectores quedaba muy claro que aquello que a lo que estaba refiriendo, aquello que les enseñaban en la escuela, era la educación democrática, que paradójicamente había sido colocada como una manera de confrontar y de con los legados del peronismo por la Revolución Libertadora.
Hay una cosa,
decir,
Isabela,
que los lectores entendían la ironía que había en esa historieta, y a partir de allí la historieta comienza a ser percibida, comienza a ser entendida crecientemente, por supuesto siempre hay múltiples sentidos simultáneos, como una expresión del antiautoritarismo.
Claro, y pero no es casualidad esto, porque vos, a fines del 66, vos decís que aparece el primer libro de Mafalda.
Exacto.
¿No es cierto? Editado por Jorge Álvarez. Exacto. En 24 horas vende 5.000 ejemplares.
Sí, exacto. Y Jorge Álvarez, que era un gran editor con mucha intuición, sacó la primera, los primeros libritos, como le decimos, y sacó una tirada que se quedó corta, ¿no? Y tuvo que sacar otra, y bueno, se vendieron una o dos tiradas completas que se agotaron muy rápidamente.
A los 48 horas decís otros 5.000 ejemplares.
Sí, así fue.
Es una cosa terrible. Vos sabés que me está avisando por otra línea, Diego, que tenemos mensajes, Isabela. Los vamos a escuchar,
por supuesto.
Así es, Atilio, varios mensajes. Tenemos de Pedro de Jujuy, dice que Mafalda es impune porque solo los chicos y los locos dicen la verdad. Mafalda, ¿fue censurada alguna vez? Pregunta Pedro de Jujuy a nuestra invitada del día de hoy. Recordamos a Isabela Cose, y el libro es Mafalda, Historia Social y Política, edita Fondo de Cultura Económica. Y también Osvaldo Castelucho dice, otra vez más, valió la pena poner el despertador para escuchar el programa del día de hoy. Muy bueno, por cierto. Saludos desde Villa Elisa, Nati, Fede y Luz. Varios mensajes que sean aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Atilio.
Sí, sí, claro, vos hablás de una Mafalda inédita, ¿eso quiere decir que fue censurada?
Bueno, la Mafalda inédita, en realidad, en su mayor parte, son las historietas, aquellas primeras de primera plana, que no habían podido salir, podido estar incorporadas, supongo porque el pleito continuaría, o porque quizás era mejor no colocarlas, que habían salido en primera plana. Entonces, el primer libro de Mafalda comienza con las primeras tiras que salieron en el mundo. Es por eso que la Mafalda inédita sale cuando Quino retorna al país luego de la dictadura. Se hace una exposición muy muy interesante y sale este libro, que es un libro muy, muy cuidado, con mucho contexto histórico. Hay una preocupación en ese libro por contextualizar la historieta.
El tema del país. Antes de que se vaya del país, aquí hay un fenómeno que es de cómo, bueno, viaja primero por el país Mafalda, porque se reproduce en varios diarios, pero después cruza el Atlántico y le va muy bien en Italia y en España primero. La importancia que tiene, ¿por qué no explicas eso? Sobre todo ese prólogo,
claro,
que le hace Humberto Eco,
bueno,
Isabela.
La historieta, la censura era una situación que se enfrentaban todas las periodistas en esta época. Era una censura, hay una pequeña de estas viñetas de las que me he referido que salían en el margen de arriba de la Siete Días, en la que Mafalda se mira a un espejo sacando la lengua y otro personaje le pregunta qué es lo que estás haciendo, y Mafalda dice, estoy mirándome los pelos en la lengua. Y a mí eso me pareció muy sintomático, porque es una reflexión irónica. El oyente decía, bueno, Mafalda se difunde y permanece porque dice la verdad, y efectivamente en las ironías, la ironía en general y en la ironía de Quino también, el contraste entre lo manifiesto hace juego, pone en el texto esa contradicción entre aquellos principios ideales y la realidad. Y entonces ese contraste es un contraste que vuelve revelador de aquellas cuestiones centrales para una sociedad y un momento dado, o para la condición humana.
Hay una cosa muy curiosa, Isabela, porque en el 73, Mafalda, Quino ya entiende que ha cumplido su ciclo, el personaje. Yo la verdad he cometido el error de no advertir, aunque los oyentes, muchos de ellos lo saben, que Quino, antes de Mafalda, era un excelente dibujante y que publicaba ya en la Argentina. Y uh-huh. También en Italia, por ejemplo, sus páginas de humor, digamos, sin diálogo, únicamente con los rostros. En eso ha sido el maestro de todos los humoristas, no solo en la Argentina, Isabela. Pero lo curioso es que Quino se sigue vendiendo mucho, y Mafalda sigue siendo una referencia 20 años después de haber dejado de publicar. Isabela, esto es un fenómeno que vos te ocupás de destacar y que me gustaría que puedas resumir en los pocos minutos que nos quedan.
Bueno, cómo no, por supuesto. Yo creo que esto se debe a estos contenidos que ya hemos dicho, emergentes, con contenidos que tienen que ver con la condición humana, con la capacidad también de que hubiera constantemente ediciones, exhibiciones, editores, periodistas y los propios lectores, sobre todo, y lectoras, que resignifican esos sentidos originarios de acuerdo al contexto contemporáneo y propio. Entonces, ese trazo, bueno, muy singular, muy único, esa capacidad para detectar distintos prototipos, porque hemos hablado mucho de Mafalda, pero Mafalda es un personaje que está en tensión con otros personajes, como Susanita, que están en oposición. Susanita,
claro,
es esa mujer doméstica, esa señora gorda.
Que quiere casarse bien y todas estas cosas, ¿no?
Claro, que le gustaba el té, que pensaba en casarse y tener hijos. Es la oposición, se opone con Mafalda, y a su vez hay muchas otras oposiciones muy finas, ¿no? Susanita y Manolito también tienen rivalidades, y pertenecen a estereotipos en contraposición, y eso hace también de la capacidad de Quino de, al mirar su aldea y al mirar estas grupos de clase media, y Manolito allí ocupa un lugar bastante singular, porque es un niño que es hijo de un cuentaparopista, pero en realidad es un niño que necesita ayudar en el trabajo a sus padres, con lo cual tiene allí una ubicación más liminal. Y esto, la gran apertura, el humor tan conceptual, siempre Quino decía que la última historieta, el último cuadro debía eludirse para que se lo pudiera imaginar el lector. Y las propias recortes, las propias resignificaciones que fueron haciéndose en distintos países de la historieta, seleccionando aquellas historietas que podían dialogar mejor con los lectores de cada lugar, hicieron que la que Mafalda se fuese difundiendo, se fuese expandiendo, bueno, primero en América Latina, en Uruguay muy tempranamente, y después en América Latina, y las ediciones en Italia le abren la puerta a esa historieta, que además, bueno, permite ser leída como una historieta que permite mostrar cómo el cómics y los más media podían tener un contenido crítico, revulsivo.
Isabela, recuerdo algunas veces haber visto aquí en la Feria del Libro nuestra las colas interminables y después las colas, Mafalda, la estatua de Mafalda y sus amiguitos están en Chile y Defensa, en donde vivía Aquino, siempre, yo vivo muy cerca, siempre hay colas para, había, ahora pandemia mediante esto se ha, obviamente diluido un poco, gente que esperar 20 minutos para sacarse una foto con Mafalda, Isabela.
Sí, bueno, creo que este es otro elemento que estás planteando muy importante, Tilio, y es que en los últimos años la historieta también ha cobrado entidad en términos simbólicos en nuestra ciudad con la estatua y que se ha replicado también en España y en Francia. Entonces incluso cuando está en el subte, en los dibujos, en Mendoza. Es decir, hay espacios que yo he concebido como espacios de peregrinación. Por supuesto no es la única historieta que tiene este lugar, pero esta materialización del significado simbólico de la historieta ha también amplificado el fenómeno, y entonces esperar para hacer este paseo implica muchas veces, bueno, distintas cuestiones, pero con mucha frecuencia expresar la comunión de sentidos, el significado personal y subjetivo que ha tenido la historieta en los propios trayectorias, en las propias construcciones de sentido
que nos ha tocado vivir a todos
de las personas, ¿no?
Isabela, ¿sabes que nos tenemos que ir?
Me imaginé.
Ya, ahí.
Bueno, pero logramos plantear.
Afortunadamente has podido cerrar con este asunto. Yo te agradezco muchísimo.
No, al contrario, Tilio, muchas gracias a toda la audiencia, y a todos los que hacen posible la radio. Muchas gracias por ofrecerme a mí este espacio.
Al contrario, muchas gracias, y nos vamos de vuelta con Falú, pero esta vez tocando la guitarra, un bailecito que es de Carlos Guastavino y Falú. Nos despide Falú. Nosotros nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias, Diego Ruiz Díaz y Marcelo Cruz. Chau.
Muchas gracias a todos.